que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en sol.
Te comparto la catequesis en un minuto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, del verso 47 al 53, Jesús aparece con una parábola hablando acerca del discernimiento, cómo el reino de los cielos se parece a un pescador que tira la red y cuando saca los peces a la orilla distingue los buenos de los malos peces. La vida misma se plantea de ese modo. En el todos los días encontramos cosas que nos hacen bien y con las que hacemos bien y cosas que no nos hacen bien y con las que, si le damos lugar, también hacemos daño. Se trata de filtrar en el corazón lo bueno y desechar lo que no está bien. En ese espíritu te invito a que vivas esta jornada de jueves, pidiéndole al Señor la gracia de la distinción, del discernimiento, de poder filtrar en el corazón las cosas verdaderamente buenas y darles lugar para que fluyan hacia donde otro espera de la bondad que hay en tu corazón. Y saques de en medio lo que en la acción del mal te hace daño y que cuando le das lugar también haces daño. Que Dios te regale la gracia del discernimiento.
Pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel. Amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todos. Mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Mi amor sea decirte sí hasta el
día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de todos los días en la catequesis de Radio María Argentina, donde pedimos al Espíritu Santo que se derrame en abundancia sobre todos y cada uno de los que, bajo los distintos sistemas de comunicación, están en sintonía mariana con esta enseñanza que nos regala el Evangelio en cada mañana y en cada tarde de la radio, donde resuena con un eco nuevo la palabra de Dios por este instrumento y esta gracia, este carisma que el Señor en el corazón de la Virgen derrama y hace llegar a su pueblo para que en clave mariana, es decir, en clave de esperanza y en lenguaje materno, que es el lenguaje de la caridad, podamos entender de una manera nueva lo que el Señor desde siempre, en su buena noticia, nos trae. Hoy, bajo el signo de la conversión, aparece la llamada que el Señor nos hace y también de discernimiento, tal cual como en parte lo decíamos ayer en la fiesta de San Ignacio y también como lo decíamos en la catequesis en un minuto, siguiendo las enseñanzas y los ecos que nos deja el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, del verso 47 al 53. En ese espíritu, yo te invito a que nos dejemos alcanzar por la mirada y por la voz de la radio que en clave mariana nos viene a despertar en la mañana fría del sueño y a despertarnos en el corazón para llevarnos por caminos de conversión. Saludo a mis amigas y compañeras de todas las mañanas. Corina, buen día.
Buen día, padre.
¿Cómo anduvo ese despertar?
Duro.
Bien, acá estamos, contentos. Hola, Miri, buen
día. ¿Qué tal, padre? Bien, muy bien, buena mañana. Bien, muy lindo, muy bueno, sí.
Estuvo bueno. Uh-huh. El tema fue, me dijiste ayer, la...
Conflictos juveniles y cómo distintos métodos de resolución de conflictos y sobre todo resaltando la mediación, estuvo muy interesante.
Estuvo Leo con ustedes.
Uh-huh. Sí, Leonardo Colazo.
Leonardo Colazo, qué bueno. Bueno, hoy el programa también nos va a poner seguramente en sintonía con lo que trae de suyo el contenido de la catequesis, que es esta invitación a cambiar. Pero no hacer un cambio superficial, un cambio de ropa, por así decirlo, sino un cambio paradigmático, como decimos, ¿no? Un cambio de fondo, de raíz, en las estructuras de nuestro ser personal y comunitario, familiar. El Señor nos invita y nos llama a transformar nuestra vida por el camino del discernimiento espiritual. Si les parece, compartimos la lectura del texto evangélico y en él nos dejamos llevar por la enseñanza de la catequesis de este día.
Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos de discernimiento de espíritu, cuando nos referimos a la necesidad de distinguir lo bueno de lo malo y en función de eso hacer opción, a lo que nos referimos es a un cambio en radicalidad de términos evangélicos. Le llamamos a ese cambio conversión. ¿Qué es convertirse? ¿Qué sería convertirse? Hacer un cambio interior, una conversión en radicalidad, en la raíz quiere decir, una transformación profunda de la mente, del corazón, para poder ser revestidos de la presencia nueva que el hombre nuevo, Cristo Jesús, trae a nosotros. ¿En qué nos transforma el Señor para hacernos al modo suyo el hombre nuevo? Por gracia de Dios nos transforma en aquello que estamos llamados a ser, en lo que siempre el Padre soñó para nosotros. Convertirse no es cambiar por cambiar, no es darse una refrescadita o un cambio de rosca, como decimos por allí, una rosca más, una vuelta más a la rosca, para decirlo más como corresponde, sino que es mucho más que eso. es encontrarnos con la mismidad de nuestro ser, es decir, con lo que estamos llamados a hacer, con lo más auténtico de nosotros. Para eso hay que quitar un montón de ropaje que, por condicionamientos culturales, formativos, familiares, estamos revestidos tal cual en la vida fuimos hechos o fuimos aprendiendo a ser, para aprender un nuevo modo de ser a partir de todo lo bueno de lo recibido y avanzar sobre lo bueno y bello que nos espera en Dios, vivir en Él, en la persona de Jesús, el hombre nuevo que Cristo trae, el nuevo Adán, va a decir el texto de Pablo. En este proceso de transformación, Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Ecclesia in America, nos recordaba una verdad esencial: el encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión y nos conduce a la conversión permanente. Es en la centralidad de Cristo donde está la nueva humanidad, donde nosotros vamos a encontrar las respuestas a nuestras razones de ser personales más auténticas. ¿Cómo es que yo puedo ser yo misma, yo mismo, en el camino hacia donde mi vida está llamada a plenitud? Cuando me encuentro con el Señor, cuando permanezco en comunión con Él. También nos ha recordado el Papa Juan Pablo que la meta y el camino de la conversión, ese proceso de transformación permanente que se da en Jesús, apunta a un lugar único, que es la santidad. Entendida la santidad no con la de los ojitos blanqueados y la forma de estampita, sino la santidad como plenitud, la santidad como llamado a ser hombres y mujeres nuevos perfectos, no con la perfección del perfeccionismo, sino con la perfección desde las imperfecciones, por así decirlo. Es decir, asumiendo nuestra condición de fragilidad y vulnerabilidad, como lo compartíamos ayer, nuestra condición de barro, y allí descubrir que lo secreto está escondido en lo profundo de nuestro ser, donde estamos llamados a la máxima de las madureces y de la plenitud en Cristo. ¿Dónde vos sentís que tu persona, tu ser personal, esconde una llamada a la plenitud? Es decir, que en el modo en el que estás no te alcanza para sentir, desde el sentir interior lo digo, no desde el sentir superficial, para sentir en lo profundo que con eso, hasta aquí, sí, no está mal, pero no alcanza. Es el magis que plantea Ignacio. ¿Dónde estás llamado, llamada a dar un paso más hacia adelante según lo que en tu vida se juega en el orden de lo vocacional, en tu estado de vida, de lo profesional, de lo vincular, como que son las dimensiones en donde se juega la existencia humana? El estado de vida al que pertenecemos, el servicio a la sociedad que prestamos en el ámbito del oficio, de la profesionalidad, de servicio, en el ámbito vincular también, en lo que hace a las relaciones, particularmente las familiares, las comunitarias, las de amistad, donde vos sentís que estás llamado, llamada a más, que es la forma que podemos encontrar para destrabar ese lugar donde quedamos en el encierro de nosotros mismos, donde intentando buscar respuestas a lo mejor de nosotros pensamos que están en nosotros por nosotros mismos, sin darnos cuenta que el sí mismo solamente se construye a partir de la alteridad. Y en alteridad, en otro, juegan dos, como dos polos: el totalmente otro, como se le llama a Dios en el Antiguo Testamento, y los otros, con los que compartimos la vida de todos los días. La proximidad en los hermanos y la proximidad y la proximidad de un Dios cercano. En Dios y en los hermanos sentimos esta llamada a salir de nosotros mismos para el más, a donde nos invita hoy la palabra, para que se produzca verdaderamente un proceso de conversión. Porque la conversión es a Dios y es a los hermanos, en las dos dimensiones. Uno es más uno mismo y alcanza plenitud en santidad cuando se convierte a Dios y también se convierte a los hermanos. En un ratito te compartimos cuando reformulemos, con Milagros, que ya está intentando descifrar cómo poner en línea la consigna, compartimos eso, la consigna para tu participación en la catequesis. Compartimos, Mili, la consigna en la catequesis de esta mañana. Así lo publicamos en las redes sociales. Está en YouTube, pueden verlo ustedes por allí. Si entran al sistema de YouTube, estamos como Radio María Argentina. Y así también lo decimos para los que quieran sumarse desde la escucha en la radio. Esta es la consigna de la catequesis de hoy.
¿Dónde vos sentís que tu ser personal esconde una llamada a la plenitud? ¿Y dónde el Señor te llama a la conversión con Él y con los hermanos?
Que es siempre a más, ¿no? Nosotros cuando nos convertimos no necesariamente pasamos de lo malo a lo bueno, pasamos de lo bueno a lo mejor. Habitualmente nosotros tendemos como por una mala formación moralista en términos creyentes, pensamos que la conversión es dejar de ser malo para ser bueno. Algo de eso hay, seguramente. Pero en términos de que tenemos que dejar de ser lo que somos para ser mejor de lo que somos. Y entonces, claro, nos damos cuenta que lo bueno es mucho mejor que lo que era. Y en ese es el proceso del camino de la conversión. Y el camino constante de la conversión. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede estar mejor. ¿Y qué sería lo mejor en términos cristianos? La vida de Jesucristo en nosotros, nosotros uno con Él, en una progresiva manera de ser uno con Jesús, lo cual supone que la mentalidad de la palabra de Dios, como nos enseñaba también el mismo Juan Pablo II, se apodere en nuestro modo de ser y nuestro modo de actuar. La santidad es consecuencia y fruto de esta metanoia, de esta transformación. La metanoia es un término griego que literalmente traducido quiere decir cambio de mentalidad, cambio de mentalidad. Jesús inicia su ministerio público apostólico invitando justamente a esto. Dice así, metanoite, que quiere decir conviértanse, cambien de mentalidad, cambien de modo de ver, de entender y de actuar en la realidad. Muchas veces la angustia, la tristeza, la desesperación, el vacío, el sinsentido, es porque pertenecemos a un modo de entender las cosas tal cual las hemos vivido, nuestra biografía nos ha marcado para entenderlas, vivirlas de esa manera. Tiene que ver con los lugares culturales a los que pertenecemos, con la educación que recibimos, con los procesos que hicimos, librados muchas veces a nosotros mismos sin entender que el Dios vivo al que adherimos está en nosotros y tiene un mensaje de vida para regalarnos, en torno al cual nos invita a hacernos para que se produzca esa verdadera conversión. Cuando Jesús lo dice para todos nosotros. No es que algunos estamos llamados a convertirnos y otros no, sino que todos estamos llamados a convertirnos, lo cual nos saca también de ese lugar de victimización donde muchas veces nos sentamos y nos ubicamos para de ese lugar no movernos y resistir sutilmente al llamado a la conversión, que es, pobre de mí, esto que me pasa solamente a mí, y esto que vivo tan dramáticamente, tan terriblemente, ¿cómo es que puedo cambiarlo? Este lugar de victimización dramática con la que muchas veces nos vinculamos a nosotros mismos, donde nos estamos impidiendo que aparezca la mejor versión de cada uno de nosotros, la que está escondida en nuestro ser, donde vive en la profundidad de, diría Teresa de Jesús, del castillo interior, el que tiene la fuerza propia para cambiarnos desde dentro. No se trata de cambiar desde fuera, sino cambiar desde dentro, cambiar desde lo profundo del corazón. Hemos compartido en otras catequesis la historia, el cuento, la historia que cuenta de aquel negrito en Centroamérica que cuando veía que todos sus amigos tenían un globo y ese globo que habían conseguido en la kermés del pueblo cuando lo soltaba volaba, él se puso a llorar porque no tenía y además porque era negro. Y entonces el globero le dio uno y dijo, vos también puedes hacer que tu globo vuele, solo hace falta que lo sueltes. Y cuando lo soltó, el globo voló y entonces el que vendía el globo le dijo, lo que pasa que no tiene que ver con el color que tienen los globos, sino con lo que llevan dentro. Lo que llevan dentro es el helio que hace que vuelen los globos. También en la vida es así, digamos. No importa las formas, las apariencias exteriores que revisten nuestro ser personal, ni tampoco las historias, por más determinadas que estén en sus condicionamientos en las que nos encontramos. Siempre hay un lugar desde donde podemos comenzar a empezar a levantar vuelo. Levantar vuelo quiere decir a levantar la mirada, la actitud, el modo de enfrentar la vida, las maneras más ricas de convivir en medio de las dificultades y los modos y las formas que tenemos, sin dejarnos llevar por los condicionamientos que ponen de éxito y felicidad los paradigmas con los que el mundo mide lo que corresponde al estándar de ser gente buena, feliz y exitosa. Por ahí cuando miden los grados de felicidad en la sociedad, dicen que tal o cual isla o tal o cual país es el que más felizmente vive, por un determinado estándar de vida se pregunta, ¿qué estarán midiendo? ¿No? ¿De dónde, cuál será la regla de la medida? Seguramente no creo, al menos hasta donde yo he podido ver, que esté el Evangelio de por medio. Cuando la buena noticia de Jesús está de por medio, la medición de la felicidad puede darse en los lugares donde menos el mundo podría considerar que una persona es feliz. En medio de un montón de hacinamientos, de condicionamientos económicos y culturales, y donde la alegría convive con lo de todos los días por encima de las posibilidades de mercado o de lo que está establecido como modo de felicidad, lo define. Por lo tanto, en este cambio, en esta metanoia, en esta conversión, lo que importa es el sentir interior donde se mueve dentro de nosotros, las llamadas que nos hace en los distintos aspectos de nuestra vida, Dios, el Dios vivo, el que está en nosotros, para dar pasitos de transformación y de cambio. Y en ese lugar hay que mirar, y a ese lugar hay que concentrar la mirada, y tratar de no cotejar con lo que supuestamente es felicidad, como te lo muestra el marketing y la propaganda del mercado, donde ser feliz o tener calidad de vida por allí tiene que ver con cosas que hoy vienen y mañana se van y por lo tanto no permanece mucho en el tiempo. Esta que propone el Evangelio permanece más allá de los condicionamientos con los que somos atravesados por la historia o por el presente. Y también, cuando uno hace proyección hacia lo que vendrá, seguramente también para lo que vendrá. No es que las cosas hacia afuera rápidamente van a cambiar. Sí podemos cambiar nuestro modo de convivir con ellas. Y allí está nuestra gran posibilidad. Empezar a ver y a gozar y a disfrutar de la vida desde un lugar nuevo y distinto. No reinventándose o haciendo un esfuerzo, poniéndose en off. Como decimos, ¿no? Vamos a hacer un poquito de meditación trascendental. Nos pongamos en off. Y a partir de ahí, pensando que blanqueando la mente, vamos a encontrar los modos como desprendernos de lo que verdaderamente nos atraviesa como lugar de angustia, de dolor, de tristeza, que es parte de la vida, dicho sea de paso, no es negándolo o poniéndonos con una respiración profunda en off, sino que es justamente afrontándolo desde el lugar donde la vida se resuelve en Cristo Jesús y en su Pascua. Porque el que habita interiormente en nosotros, el mensaje que tiene es un mensaje de vida que atraviesa lo más doloroso de la vida. Es decir, es mensaje de felicidad que brota del hacernos cargo de lo más doloroso de la vida, de lo más lacerante de la vida, de cada uno de nosotros. Allí Dios nos dice, yo estoy con vos, yo te acompaño, yo te sostengo, yo he vencido, yo soy el Señor de la historia, yo he vencido todo lo que a vos te angustia, te entristece y te da pena. Créeme, te dice. Y ahí te invita a permanecer con él, a esperar la respiración profunda que viene de dentro de tu ser y que no es tuya, que te la da él, el aire del Espíritu que te regala Jesús. El Dios vivo nos comunica en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el que hace nuevas todas las cosas, empezando por tu corazón. La conversión verdadera viene por esos lugares. Viene como gracia del Espíritu Santo, como hálito nuevo de vida, no desde tu respirar profundo, sino del profundo respirar del Espíritu en tu corazón, que es capaz de cambiarte el sentido y la orientación de tu vida. Eso es convertirse. Y a eso nos llama hoy el Evangelio, cuando nos invita a separar y a distinguir lo que nos hace bien y en Dios se nos regala, y lo que no nos hace bien y tenemos que desechar para poder seguir los caminos de Dios que hace nuevas todas las cosas. Mientras tanto, los oyentes se van compartiendo con nosotros, van compartiendo con nosotros sus sentires en todos estos llamados a la conversión que el Señor nos hace en lo más profundo del corazón.
Betina dice, buenos días, estoy llamada a profundizar mi oración, a hacer silencio interior y a escuchar más. Así se santificará mi vida familiar y también de servicio pastoral, a perseverar, dice Betina.
María Noel dice, la conversión diaria me llama a tener cuidado. Jesús nunca habló de cambio, sino de transformación. En este tiempo de tanto desasosiego y querer ser, signo de haber sacado a Dios de nuestra vida, me llama a tener cuidado en las explosiones espirituales y a estar atenta al grado de humildad que tengo que tener para ser puente entre mis hermanos heridos. La humildad del último lugar y la alegría de vivir sin protagonismos. Ese será el signo que estamos en el camino de la conversión.
¿Qué? Para un cuadrito. Sácamelo para el cuadrito de hermoso. Betina, ¿no?
Noelia sería. Noelia. No, María Noel, perdón.
María Noel, gracias. Muchas gracias.
De Concordia. De Concordia, sí, allá vamos.
Llámelo en un cuadrito, María Noel, cuando nos veamos. Por favor, te lo pido.
Nila dice, Dios me llama a la conversión en mis miedos, en querer solucionarlo todo y para todos, en mi familia, en mi comunidad y con los niños de la catequesis.
Uh-huh. Marcelo dice, hola padrecito, Milicori, he discernido en estos días a seguir trabajando como abogado, estudiar teatro y también me gustaría más adelante tomar algunas clases de baile. En lo comunitario voy a acompañar un matrimonio con experiencia a dar catequesis para adultos. También abrazar mi enfermedad psíquica y tendría que dejar de fumar porque fumo mucho. Gracias, padre, por la catequesis de estos días. Los quiero mucho, dice Marcelo de Mar del Plata.
Seguramente, Marcelo, le da más de reconciliarte con tu historia y aceptar el camino como es y entregarte en el Señor para que sea Él el gran protagonista de tu vida en medio de tus debilidades y todo lo que has descrito con tanta claridad. Gracias.
Margarita dice, el Señor es mi alfarero, me moldea y me transforma día a día y ustedes son algunos de los instrumentos que Él utiliza. Bendiciones y que tengan buen día.
Gracias.
Janina dice, buen día. Como buen día. Esposa y mamá de 4 hijos, si bien la misión es grande, me parece poco. Y el Señor me invita a acompañar a hermanos que estén pasando por enfermedades difíciles, que permanezca allí hasta que llegue el momento de partir. Y allí estoy caminando.
Qué bueno, qué bueno.
Omar dice, necesito salir de mi egocentrismo para encontrar en mis prójimos al Cristo vivo.
Natalia dice, les cuento que mi conversión llegó cuando el amor de Dios entró en mi corazón, llenó todo con su amor y perdón. Amor a mi prójimo fue tan bello que pude ir a hablar y perdonar al hombre que en un accidente mató a mi papá. Fui a verlo y ese perdón a ese hombre llenó de paz y ese fue un día distinto de sufrimiento.
Claro, o sea, siguió el sufrimiento por la pérdida de papá, por la trágica pérdida, pero se reconcilió con la persona que sufrió con el papá el accidente también, porque ha sido un accidente por lo que dice.
Claro.
Entonces seguramente ese hombre también necesitaba ser abrazado en su dolor por lo que pasó, ¿no?
Y en el siguiente mandó otro mensajito que dice, sigo en esa paz y ayudando a otras personas a perdonar y llegar a esa conversión plena.
A reconciliarse con la verdad, ¿no? Porque, claro, uno seguramente no ha habido culpa a la persona que tuvo el accidente, habrá habido descuido o fue un accidente directamente, ¿no? Pero evidentemente, en la reconciliación con la historia está la respuesta, ¿no? A lo que a veces buscamos como forma de poner en paz el corazón. ¿Hay más, Mili?
Sí, uno más. Roberto dice, me siento invitado a encontrar en el hermano a Jesús. Saludos, Padre Javier, y busquemos la metanoia y la conversión.
La metanoia es un cambio, decíamos, en la mente y en el corazón. Podríamos llamarlo también proceso de transformación radical, de raíz, que debemos alcanzar en nuestra realidad más honda, más profunda, donde convive la tensión del llamado a ser con otros y la necesidad de cuidar de sí mismo. Este es el ejercicio, digamos, ¿no? Cómo yo sé que soy más yo mismo cuando soy con los demás y al mismo tiempo cómo resguardo mi mismidad para no entremezclarla ni hacerla, sincréticamente una masa informe en la relación con los otros, ¿no? Cómo ser uno mismo siendo con los otros sin masificarse, podríamos decirlo, ¿no? Cómo ser uno mismo siendo con los demás, sabiendo resguardar lo propio, lo auténticamente de aporte de uno en el conjunto del trato con los otros. Allí está, ¿no? Ahí está el gran desafío. Cuesta mucho esto porque ha habido en la sociedad, hasta no hace mucho tiempo, como 2 grandes movimientos que han intentado resolver esto acentuando uno o el otro, el individualismo y el socialismo, digamos, el liberalismo y el socialismo han hecho de la tensión entre el ser con los otros y ser uno mismo, la exclusión de uno de otro sin integrar en un mismo sentido esta misma tensión, digamos, ¿no? El individualismo propio del liberalismo ha exacerbado la libertad y el socialismo ha exacerbado lo masivo, digamos, ¿no? Lo colectivo. Esa tensión sigue presente en la sociedad porque es tensión que se da en cada uno de nosotros. Es decir, yo soy más cuando soy con los otros, pero no soy ninguno de los otros, soy yo mismo el que va siendo, digamos, ¿no? Sin embargo, no puedo ser yo mismo aislándome de los demás. Este es el gran ejercicio que tenemos que hacer. Se define esto para mí en un concepto que es el de persona, ¿no? El ser persona es eso justamente, ser yo mismo con el tú que nos hace nosotros. El personalismo, la filosofía personalista plantea esto justamente, ¿no? Que el nosotros, que es la razón por la cual fuimos creados, aún todos fuimos creados, se da entre el encuentro entre un yo y un tú. Y la tensión se resuelve en este lugar, en lo vincular. Por lo tanto, no hay conversión personal si no hay conciencia de lo vincular. Y lo vincular supone salir de un lugar, para mí, el más enfermo de todos, que el Papa lo denuncia en Evangelii Gaudium desde el comienzo de su pontificado, que es el narcisismo, ¿no? Que es, ¿cómo le llama él? La espiritualidad de...
¿Del spray?
No, de mirarse el pupo, que tiene tu nombre en él. Ya me va a venir, pero ¿qué es eso? Lo está diciendo así, ¿no? Que es como la... una espiritualidad sin Dios, básicamente, ¿no? Una espiritualidad sin Dios y sin otros. Sin Dios y sin otros. Es como... ya me va a venir. Pero es eso. Es propio de la cultura del mundo narcisista que se ha instalado en la espiritualidad cristiana, ¿no? Como negando la alteridad, negando la tensión del otro para ser uno mismo. Que el Señor nos dé la gracia de una verdadera conversión y que nos permita, mientras los movimientos culturales y filosóficos atraviesan nuestra vida, entender que en Jesús hay mucho más que una filosofía. Hay toda una razón de vida que se esconde en su persona y que nos rescata y nos salva, integrando dentro de nosotros por el vínculo con Él lo que aparentemente está en tensión y son opuestos. Fiorito lo dice esto maravillosamente: la gracia del discernimiento es integrar los opuestos. ¿Cómo logramos meter en un mismo camino lo que aparentemente es incontrastablemente separado y distinto? Bueno, eso es gracia de discernimiento, que es la que pedimos para la catequesis de hoy. Ramiro, me apuntaba recién la palabra que no me salía en términos Francisco, la espiritualidad, la autorreferencialidad o narcisismo espiritual, como lo decíamos recién, que es como la presencia de este costado de la cultura individualista que quiere instalarse en la espiritualidad cristiana y busca deformarla de toda su posibilidad de integrar lo colectivo en lo personal, de ser uno con los demás y no dejar de ser uno mismo, que es justamente donde se da la tensión en el proceso de conversión y de transformación interior, ¿no? Una de las tensiones. Muy bien, vamos con los mensajes que llegan de los oyentes. Mirarlos.
Bueno, en torno a la pregunta, ¿dónde sentís que tu ser personal esconde una llamada a la plenitud y dónde el Señor te llama a la conversión con Él y con los hermanos?
Carla dice: buen día, Radio María. Todos los días Jesús me lleva a la conversión, sacando de mi vida las angustias, los miedos, para así encontrar la luz.
Adrián dice: buenos días, arrancando agosto en la fábrica. Tengo fe de que vamos a salir adelante.
Vamos todavía. Agosto es actitud.
Diego dice: buen día, Padre Javier, buen chicos día. Y hermanos que siguen la catequesis. Siento que Dios me está llevando en un camino donde mis pensamientos, palabras y acciones empiezan a ser luz cuando me apoyo en Cristo. Cuando sé que siendo pecador puedo sacar la cizaña de mi corazón y dar más y más lugar a la palabra del Señor, a ese trigo que quiero entregar en el día de la cosecha. Diego desde Río Gallegos, que los espera ansioso por acá, dice.
Ah, bueno. esto es un viajecito también. Estuvimos cerca, pero vamos a llegar también. Gracias, muchas gracias.
Mariana se hace eco de la canción y dice: pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis inseguridades y mis miedos, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte que sí hasta el final, dice Mariana, tomando la canción de apertura de la catequesis.
Dice: buen día, Radio María, el Señor me llama a la conversión, a dejarme moldear por Él, a aceptar que Él es el Señor de la historia, de mi historia, nos dice Rosana, muy linda la catequesis, le escucho todos los días, saludos para ustedes, nos dice.
Macarena dice: bendecido día para todos, gracias Radio María por la catequesis de todos los días. Escucharlos me lleva a la conversión diaria en un mundo donde a diario nos quieren hacer ver que la felicidad solo se alcanza por el individualismo, ignorando a los demás.
Fernanda, también desde Concordia, dice: buenos días, siempre siento... Siempre siento que quiero dar un paso más en la salida del encuentro con los más pobres y marginados, que en mi comunidad son muchos.
Presentamos a eso, Fernando. Ojalá podamos encontrar caminos juntos para que lo hagamos juntos. Es parte de los proyectos nuevos que tenemos, cómo desarrollar las obras de caridad en todo el territorio con hermanos que quieran asociarse al carisma de esta obra.
María Inés dice: buen día, estoy pasando un momento muy difícil y en este momento estoy iluminando a Jesús. Me imagino que encendiendo una velita.
Claro.
Porque cuanto...
Evidentemente Jesús nos ilumina a nosotros.
Claro. Porque cuanto más dolor paso, más cerca estoy de Dios. Los quiero mucho y es muy triste mi situación de tantas necesidades y de tantas carencias.
¿Cómo se llama ella?
María Inés.
Inés, te mandamos primero un beso grande, y un abrazo más grande todavía y una bendición más grande que el beso y que el abrazo. Para que la luz de Jesucristo, al que estás iluminando, llene tu corazón de esperanza, de alegría, de fortaleza, que entiendas que la pena de este momento mañana será canto y alegría. Te regalo el salmo que dice: el que siembra entre lágrimas cosecha cantando. Que puedas permanecer en medio de tus penas en la certeza y en la esperanza de que al final estás regando la tierra para ver nuevos frutos de tu dolor y de tu sufrimiento.
Por aquí otro mensajito que dice: en estos días el Señor pone en mi camino todo para mi transformación. Las personas hacen y dicen cosas que hieren y duele. No hay transformación sin dolor. La paciencia, la tolerancia y la palabra como defensa a cada ataque me mantiene firme. Allí veo mis pequeños y grandes cambios, no solo para mí, también para el otro. El otro que intenta manifestar con soberbia hiriente, y el beneficio es para ambos. Así que el Señor cura en comunión. No alejarme de Él en cada situación es la fuerza del Espíritu que pido.
También nosotros, para hoy, para nosotros.
Mercedes nos cuenta: buen día, Radio María, salto de la cama cuando el reloj marca las 8. Y así comienzo mi día, con ustedes, con nuestra madre y escuchando la palabra de Dios. Y de verdad que todo se transforma y manda emoticones de besos y de sonrisas. Y María de los Milagros le contesta abajo: igual yo, a escucharlos a partir de las 8.
Nos constituimos en un despertador más que en una radio. Bueno, sí, y eso es lo que hace el Señor, ¿no? Lo que hace Jesús cuando nos visita con su gracia es despertar en nosotros, el Espíritu Santo lo hace, ¿no? Despertar en nosotros el plan, el proyecto que Dios tiene. Qué lindo que la palabra de Dios suene así, ¿no? Como la que es como un catalizador que despierta lo hondo, en lo profundo de nuestro ser, lo que está escondido está llamado a nacer y a hacernos renacer en Él, ¿no? La progresiva transformación de nuestra vida interior, lo decía recién el texto que publicamos en YouTube, y es un texto de Juan Pablo II, tiene como horizonte la conformación nuestra con Cristo. Esa es la conversión, que seamos uno con Jesús. No solo es esto, no solamente no es una obra humana, es imposible que uno pueda parecerse a Jesús sin la vida del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a cambiar nuestro interior. La verdadera transformación la obra el Espíritu en nosotros, transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, llevándonos a la configuración con Cristo, hasta decir: vive Jesús en mí, ya no soy yo el que vive. Nuestra tarea es sencillamente cooperar con la inspiración del Espíritu, ¿no? En este sentido, los peces buenos de los que habla el Evangelio que llegan a la orilla son las inspiraciones del Espíritu. Las inspiraciones del Espíritu Santo, que es el que motiva nuestra transformación. Tener como un oído interior atento, una visión más clara, un sentir del gusto más claro por el paso del Espíritu, mayor tacto, sensibilidad, olfato por las cosas del Espíritu, ¿no? Lo que decimos de los sentidos exteriores lo decimos también de los sentidos interiores en relación a la vida del Espíritu, porque nuestra posibilidad de seguir lo que el Espíritu indica es la sensibilidad que tenemos frente a su acción en nosotros. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de los sentidos interiores que se amoldan a la vida del Espíritu y que el Espíritu los transforma de tal manera, o nos transforma de tal manera, desde ellos, con la capacidad de que tiene el Espíritu de hacernos nuevos, digamos, ¿no? De llevarnos a hacer las cosas nuevas de una manera distinta. El conocimiento humano, todo conocimiento humano, nace de la sensibilidad, de los sentidos. Si yo no conozco sino por los sentidos, va a decir Santo Tomás de Aquino, ¿no? En una de las teorías de conocimiento que hay, de las muchas. A mí esta me sirve. El realismo dice eso, o sea, yo conozco este mate que tengo en la mano porque lo veo, ¿sí? O porque lo toco en el caso que no pueda verlo, ¿no? Quiere decir, yo lo hago concepto, digo mate, porque hay algo que sensiblemente me vincula a él, que es distinto de mí, y me hace que abstrayéndolo lo internalice dentro mío y digo, esto es un mate y lo puedo tomar. Lo mismo podemos decir del sentido interior, o de los sentidos interiores, es decir, yo me hago sensible a las cosas de Dios cuando yo desarrollo dentro de mí el sentir interior, es decir, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el del olfato, el del oído. En la contemplación del misterio de Jesús, cuando hacemos una contemplación imaginativa, como enseña Ignacio Loyola, lo que hacemos justamente es desarrollar dentro de nosotros esos sentidos interiores, que nos ponen en sintonía con lo que el Espíritu está sugiriendo en el sentir interior hacia dónde Dios nos lleva, qué nos está pidiendo, qué nos pide que cambiemos, qué nos pide que hagamos, qué nos pide que no hagamos. Eso es lo que Ignacio le llama en el conocimiento de mí mismo el ponderar, ¿no? La introspección, que no nace de un meterme para adentro, por así decirlo, metiéndome en un hueco interior, sino que nace del contacto mío con la contemplación de los misterios de Dios por el sentido interior, contemplación imaginativa. Hay que desarrollar los sentidos interiores, ¿no? Porque son, como los sentidos exteriores, los que nos permiten captar la realidad. En este caso, ya no de los objetos externos, sino de la interioridad, de la obra de Dios dentro de mí. Sí, Dios obra dentro de mí. Yo no estoy viendo, yo no estoy escuchando, yo no estoy olfateando, yo no estoy sintiendo, no estoy gustando, pero Él está obrando. ¿Por qué a mí me pasa que no puedo captarlo? Y porque no he desarrollado mi sentir interior, mis sentidos interiores, los que tienen la capacidad de vincularse a la obra de Dios. Para eso no hay que meterse para adentro, hay que desarrollar el sentir interior, que es gracia de contemplación interior. Es decir, hay que educar el sentir interior. Cuando nosotros en discernimiento, es decir, cuando uno hace discernimiento, no hace discernimiento de lo que le parece, sino de lo que siente, o de lo que piensa, sino de lo que siente, su sentir. Y no el sentir epidérmico, ¿no? Ay, yo siento que Dios está vivo porque se me puso la piel de gallina, la piel de pollo. No, ese es un sentir superficial. Cuando hablamos en discernimiento del sentir interior, hablamos del vínculo de nuestros sentidos interiores con la obra de Dios dentro de nosotros. ¿Qué sentí que Dios me dijo al oído? ¿Qué olfateé? ¿Qué olor? ¿Qué olfateo, digamos, ¿no? ¿Qué olfateo? Esto va por acá, digamos, decimos, ¿no? Los que tenemos nariz grande solemos tener como más olfato para eso. ¿Qué es lo que visiono? ¿Qué es lo que veo? Eso viene del contacto con la obra de Dios dentro de nosotros. Hay que pedir la gracia del desarrollo de la sensibilidad interior, ¿no? De los sentidos interiores. Compartimos más mensajes, van llegando a nuestros distintos sistemas de comunicación. Milagros Corina nos lo comparten, lo vamos leyendo, vamos disfrutando de cuánto los oyentes en su sentido interior expresan su vocación, la llamada que Dios les hace a la conversión.
Eduardo dice, buen y bendecido día, hermanos. Padre, qué lindo lo que estás diciendo. Todos los días aprendemos cosas nuevas para esta humanidad que somos y así podemos aplicarlo en lo cotidiano y en la vida de cada uno. Los abrazo en Cristo nuestro hermano.
Javier dice, buen día, querida radio, que la conversión sea completa en espíritu y en verdad. Me llama a hablar, conversar con Él y me presento a Radio María para crecer y la conversión diaria los quiero, dice Javier.
Un abrazo, Javier.
Sandra dice, el Señor me transformó en todo mi ser y lo sigue haciendo. Hoy, después de 19 años, continúa con su tarea. Me lleva y me trae por diferentes lugares, personas, situaciones de vida, en la adoración, junto a su madre, con los jóvenes de la Acción Católica, con mi esposo, en mi familia, con las personas que sufren. Cada día es distinto y algo nuevo para hacer y transformar el corazón. A veces le pregunto si así tiene que ser, si es necesario, dice Sandra.
Está bien.
Por aquí un mensajito de alegría, dice Mirta, qué alegría recibir la noticia que van a estar en mi parroquia, padre. Bendiciones, en la parroquia Inmaculada Concepción de Concordia.
Sí. ¿Cuántos van sumándose en Concordia?
Muchos.
Muy bueno.
Lidia dice, por la consigna para que nos convirtamos, necesito poder recibir a los más pobres, que me cuesta mucho tener relación con ellos y no discriminarlos en el día a día, nos dice Lidia, de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.
Gracias, Lidia.
Por aquí hay buenos días, el Señor me llama a la conversión diaria, de los miedos a confiar más. Bendiciones, nos dice Teresa.
Me gusta lo que dice Lidia, porque el Papa dice que convertirse a Jesús es convertirse a los pobres. Ella está entendiendo perfectamente que es la conversión a los otros, ¿no? Lidia era, ¿no?
Lidia.
Sí. Gracias, Lidia. Muy bueno.
Bueno, después también Soledad dice, buen y bendecido día, el Señor me llama a cambiar, en intentar mejor hablar, pero por sobre todas las cosas, escuchar más, con emoticones de bendiciones y de oración.
Qué bueno.
Hola hermanos de Radio María, qué hermosa la catequesis. Radio María me acompaña en mi trabajo a través de un auricular, más que agradecida. Y en cuanto a la consigna, creo que en la voluntad tengo que abrir más la puerta a la radicalidad. Dios me está llamando a ayunar y orar más. Gracias, nos dice Gaby desde Venado. Calculo que Venado Tuerto.
Venado Tuerto, sí.
Marta también dice, bendecida mañana, familia Mariana.
No está saliendo Emilia ahí, ¿no?
No está saliendo
Emilia. Bien, seguimos con Cori.
Soy Marisa. Primero, gracias por su mensaje de ayer. Me hizo salir de mi desolación, por mi depresión. Y me acerqué a mis seres amados. Hoy estoy trabajando para que todos mis sentidos sientan al Señor y transforme cada día más mi corazón, que muchas veces se cierra.
¿Recuperamos Emilia ahí?
Creo que sí.
Sí, sí, ahí está.
¿Estamos?
Sí, sí.
Marta dice, bendecida mañana. Acá estoy. Piedra libre. En cada mañana al despertar, ahí está el Señor regalándome un día más y nos lleva a transformar todo lo que no es suyo. En mi comunidad necesitamos ser transformados por y para su amor. Soy Martita de Concordia y allá vamos con fuerza.
¿Cuántos
aparece?
Buenos días, Padre y Mili. Siento que el llamado a la conversión es a diario, sobre todo en los momentos más dolorosos y difíciles. Es ahí donde tenemos que mantenernos firmes y que cuesta tanto. Gracias y besos al cielo desde Catriel.
Claro, era qué lindo. ¿Quién manda ese
Catriel? Se llama Cielo Picio.
Cielo, qué lindo. Catriel, hermosa ciudad. La verdad que si van para el sur, no dejen de pasar por Catriel.
Por Catriel.
Bellísima ciudad, bellísima. Quiero volver un poco sobre esto de lo que hacíamos los sentidos interiores, ¿no? Cómo convertirnos a partir de los sentidos interiores. San Ignacio, cuando habla de la conversión, dice, ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Qué haré yo por él? Para cuando uno va a hacer algo, tiene que verse, ver, escuchar, o sea, tiene que orientar su hacer. ¿Sí? Convertirse es sobre cosas muy puntuales, muy concretas, donde estamos llamados a la conversión. Por lo tanto, desarrollar los sentidos interiores con la vocación de hacer aquello que Dios nos pide. Para hacer aquello que Dios nos pide, tenemos que ver, escuchar, olfatear, tocar, oler, sentir lo que Dios nos está pidiendo. Hay que desarrollar el sentir interior, en este aspecto lo planteamos, ¿no? Sin el Señor y sin su gracia, sin su gracia, que nos convoca, que nos invita, que nos ilumina, que nos acompaña, es imposible hacer el camino de el continuo modo de ir hacia más, al más. En el sacramento del bautismo hemos recibido el germen de la vida nueva, pero es germen. Todas las gracias que después tienen que ir apareciendo en la vida brotan de ese germen, de esa raíz, digamos, ¿no? Están allí, en el bautismo está la razón del Cristo nuevo, perdón, del hombre nuevo que en Cristo se nos ofrece. todas las gracias de nuestro corazón, de nuestra vida, están en la gracia bautismal, en el agua del bautismo. El proyecto de Dios para nuestra vida está allí. Por eso es tan importante volver a la gracia bautismal y recuperar el sentido de la gracia bautismal. Compartimos unos últimos mensajes que forman parte de nuestro camino de la Radio Marianidad en esta mañana en la catequesis.
Desde Cura Brochero nos dicen gracias por su compañía, Radio María siempre a nuestro lado, que el santo argentino interceda hoy por nuestra patria bajo el amparo de la Purísima, nos dice Tony y nos manda fuerte abrazo para todos.
Gracias Tony, un abrazo grande para vos también.
Por aquí María dice, buen día Radio María, rezo para que pueda oír y sentir la reconversión en mí y quienes me rodean, que me dé fortaleza para sacar mis inseguridades. Bendecido jueves, María de San Clemente.
Buenísimo.
Madre Hilda dice un saludo cordial y grande desde México a los pies de María de Guadalupe, los abrazo con mi oración, una gran alegría escucharlos desde aquí y se le suma el saludo internacional de Marilyn que manda bendiciones desde Ecuador para todos.
Un beso a los que están fuera de Argentina y están tan dentro en la señal de la radio que está donde hay uno que la quiere recibir.
Gracias Radio María por todo lo que me dan todos los días y lleven mi corazón a Concordia, que está la tierra donde nací. Dios los bendiga.
Lindo.
Carla dice, buenos días, la conversión la siento en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, que a veces se siente incluso con dolor y al mismo tiempo con gozo. Bendecido día.
Dejé de seguir todas las noticias actuales ya que contaminan mi sentir y pensar. Hoy me encuentro caminando con María Auxiliadora que me da un verdadero sentido y existencia.
Bueno.
Ramona dice, es hermoso poder hacer un cambio de raíz, aunque ni en tu propia familia te entiendan y a veces te llaman bicho raro, pero en nombre de Jesús y de la mano de María todo lo puedo en aquel que me conforta.
Son lindos los bichos exóticos.
Por acá son mensajitos más que vienen como de la mano de la misión que venimos haciendo, los frutos podríamos decir.
¿Qué dice?
Alba dice, buen día Radio María, y me desperté y encontré el mensaje de una amiga muy querida, que ayer ya escuchó Radio María, le mandé el número del dial de Tucumán, donde vive ahora, estoy muy feliz, Alba, que es de Jujuy.
Mira qué lindo.
Qué bueno.
Qué bueno. El misionero Radio Mariano se mueve, pero así, sí, como así lo estamos viendo.
Claro, también Teresa dice, buen día, paz y bien, con mucha alegría les comparto que ayer por el centro, no dice de qué lugar es, fue a comprar medias para su nieta, estaban escuchando Radio María. Les invité al cenáculo que tenemos hoy a las 15 horas, gracias Padre Javier y todo el equipo que acompaña, muchas gracias.
La obra completa.
Sí, bueno, esos encuentros inesperados.
Qué lindo. Bueno, chicas, vamos cerrando. Mañana vamos a estar compartiendo el trayecto que a partir del martes, después de la catequesis, vamos a hacer con el equipo que sale a encontrarse con la misión en cada uno de los lugares. Porque no es que Radio María sale a misionar, Radio María está en misión. Y nos encontramos con los misioneros y las misioneras de cada lugar, en este caso en el litoral de la República Argentina, epicentro en Concordia, pero vamos a pasar por otros lugares. Te quiero compartir bien con Cristian mañana cuál va a ser nuestro recorrido. También vamos a preparar con una serie de copetes institucionales para invitar a las distintas actividades que vamos a hacer en nuestra recorrida junto a los misioneros y misioneras de Radio María, Concordia, Colón, Colón primero, Concordia después, ¿cómo era el otro lugar? No se me viene ahora. Bueno, por eso, lo hacemos mañana. No me subí a
Pero los que viven por la zona que se vayan preparando.
Exactamente.
A lo mejor.
Federal.
Federación.
Yo también estoy dormida, padre, estaba tratando de acordarme.
Federal de Federación, sí.
Hay muchas frecuencias por allí cerca: Gualeguay, Gualeguaychú.
Sí. Vamos a recorrer algunos de los lugares y vamos a invitar los que puedan llegarse de los otros lugares. La Paz también.
Los oyentes de Salto, de Uruguay, también pueden pasar para este lado.
Sí, bueno, vamos a mandar una serie de datos para que los que quieran se puedan arrimar. Vamos a compartir un trigo, mariano también, como lo hicimos en nuestro recorrido por el sur. Y esta va a ser nuestra manera de estar una semana aquí en la sede central, otra semana en las sedes que se van abriendo en cada lugar donde estamos.
En Concordia, padre, es el trigo, ¿no?
En Concordia va a ser el trigo, sí. Mañana especifica un poquito más, si no vamos a... Generemos expectativas más que de información. Mañana nos encontramos en la catequesis de cada día.